Abran sus Biblias a Juan capítulo 6. Yo creo que le debemos dar un aplauso también a Grub, nuestro hermano Grub, por lo del volcán. Y obviamente le vamos a seguir diciendo lo que está pasando. No vamos a usar el termómetro más, ya sirvió su propósito. Dice que se rompió el termómetro. Pero mientras sigamos recolectando, le vamos a decir los números, pero oremos ahora. Padre, queremos darte las gracias por ser nuestro Dios. Queremos darte las gracias, Dios, por ser un Dios que hace mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Padre, te damos gracias por permitirnos poder dar generosamente hacia otras iglesias en África y hacia nuestro edificio también. Y Padre, te pido que suplas a las personas el dinero que te han dado a ti. Sabemos que todo te pertenece a ti. Te pedimos que nos ayudes a seguir caminando cada día por fe y no por vista, porque tú eres un Dios que lo conoces todo y nada es imposible para ti. Y te pido que cada día sigas aumentando nuestra fe. Padre, te amamos, bendícenos ahora mientras estudiamos tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Juan capítulo 6. Esta noche rápidamente quiero hablar de las lecciones que podemos aprender. ¿Qué lecciones podemos aprender de la alimentación de los 5,000? Este milagro que hizo Jesús es el único milagro que se encuentra en los cuatro evangelios, fuera de la resurrección. La resurrección, claro está, fue un milagro grandísimo, pero fuera de la resurrección y la crucifixión y resurrección, este es el único milagro que encontramos en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y eso me dice que es muy importante. De nuevo, no disminuir la importancia de los otros, pero cuando Dios se repite, hay mucho que aprender del pasaje. Y yo creo que este pasaje está aquí, obviamente, por una razón muy importante. Así que leamos juntos el relato en Juan, comenzando en Juan capítulo 6. Dice en el verso 1 que algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús dijo: hagan que se sienten todos. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Esta noche estamos hablando de qué lecciones podemos aprender de la alimentación de los 5,000. Aguanten su lugar ahí, vamos a volver, pero miren en el relato que tenemos en Mateo 14, del mismo milagro, Mateo. Capítulo 14, comenzando en el verso 13. Esto fue justo después de que Juan el Bautista fue asesinado, y dice, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Lo primero que podemos aprender de la alimentación de los 5,000 es la compasión de Jesús. Quería que miráramos esa parte en Mateo porque Juan no habló de esa parte. Y lo primero que uno hace cuando ve un relato en la Biblia es leer todos los relatos para poder ver el cuadro entero. Pero nos dice en Mateo que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas y sanó a sus enfermos. Estamos hablando de un Dios que se preocupa por nosotros. Yo sé que cuando las cosas no van como nosotros queremos, a veces nos preguntamos si a Dios le importa. A veces hasta cuestionamos si Dios verdaderamente nos ama o se preocupa por nosotros. Porque cuando pasan cosas difíciles, una de las primeras cosas que Satanás hace es que trata de que comencemos a cuestionar a Dios. Porque nos dice, si Dios ve mi condición, ¿por qué le está permitiendo que yo pase por esto? Pero dice aquí que Jesús, cuando vio a las multitudes, tuvo compasión sobre ellas. Y yo creo que para ustedes y yo nos debe dar consuelo que Jesús nota lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Él notó lo que estaba ocurriendo con las multitudes. Y si leen todos los relatos, nos dice que esta gente había estado con él todo el día, así que ya está acercándose la noche y había estado predicando y enseñando y sanando a los enfermos de acuerdo a las escrituras. Y la Biblia dice que su corazón sintió esa compasión por ellos. Y créanlo o no, no importa lo que pase, Dios tiene compasión sobre ti también. Dios no está ciego a tu situación, Dios ve lo que te está ocurriendo. De hecho, Él conoce los retos que ustedes y yo vamos a enfrentar esta noche, mañana, este fin de semana, este mes, el resto del año, los años que han de venir. Pero tiene compasión sobre nosotros y ese es el tipo de Dios que servimos, ese es el Dios a quien clamamos cada día. Y nos debe dar mucho consuelo, que no importa lo que pase, no importa cuán malas se ven las cosas. Estamos hablando de un Dios que se preocupa profundamente por nosotros porque tiene compasión de nosotros. Y entonces, volviendo al relato en Juan, capítulo 6, nos dice que Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? En el verso 6 dice que él hizo la pregunta solo para ponerlo a prueba porque ya sabía lo que iba a hacer. Jesús puede contar. Él veía a la multitud. De hecho, otro relato nos dice que esta gente estaba todo el día y los discípulos estaban diciendo que los tenían que enviar a otra aldea para que compraran algo de comer. La Biblia dice que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los estudiosos piensan que la multitud, entonces, lo más seguro debe haber sido de 12,000 a 15,000 personas. Y la gente escuchando y viendo los milagros y diciendo, hay que darle de comer a esta gente. Los discípulos diciendo, hay que enviarlos a comprar comida, porque... Pero es fácil ver el problema. Cualquiera puede ver que hay tanta gente contigo todo el día, hay que darles de comer, pero yo creo que a veces como cristianos somos buenos en mencionar el problema. No necesitamos ninguna educación para ver el problema, pero la pregunta es, ¿vemos la solución? Dice que Dios los estaba probando porque ya él tenía en mente lo que iba a hacer. Y Dios nos va a probar a nosotros también. Ya él tiene la solución en su mente. El problema que sea que estás pasando, sea una pérdida de empleo, o de repente aquí estamos en el medio del verano y se te dañó el aire acondicionado, y haces esa llamada y te dicen te va a costar $4,000 y tú dices yo no tengo eso en el presupuesto, o se daña el calentador durante el invierno y son $1,000, lo que sea. Estaba hablando con un hermano el otro día y me decía una cosa tras la otra, se estaba dañando en su casa, una cosa tras la otra. Y traté de animarlo y yo dije, yo sé, hermano, que cuando a veces parece que cuando llueve caen gatos y perros, y pero Dios lo va a arreglar. Pero Dios nos pone a prueba a veces y ya tiene en mente la solución para nuestros problemas. Noten. Que las grandes multitudes y los grandes problemas no asustan a Jesús. Nunca ha sido así. Yo no sé ustedes. No sé exactamente cuánta gente hay aquí. Tal vez 100. De repente me dicen, Richard, tienes que alimentar a toda esta gente. Y yo digo, pues, bueno, pues hay un Wendy's. Hacia allá, por acá hay un Boston Market. Hay un Chick-fil-A. Hay un Papa John's, ¿qué hay? Y un Waffle House. Entre todos esos lugares que mencioné, de aquí a 2 minutos podemos alimentar a todos aquí. Pero ahora quiero que se imaginen. No estamos aquí. Estamos en un lugar remoto en la grama y ustedes me están escuchando todo el día y no trajeron de comer porque yo no les dije que trajeran de comer. Y es tiempo de comer. Y tú dices, ¿sabes qué? No tienen que preocuparse. Yo soy el Mesías. ¿Qué tienes ahí? Unos pedazos de pan de meca. Y eso fue lo que Jesús hizo. Grandes problemas y grandes multitudes no asustan a Jesús. Y esto debe ser fuente de mucho consuelo para nosotros porque a Jesús nunca se siente sobrecargado por una situación. Lo que sea que te esté pasando, lo que sea que estés pasando, eso no es una carga muy grande para Dios. Dice, tengo que crecer en mi matrimonio, yo no sé. Tenemos tantos problemas, déjame decirte algo. Esa situación no es muy grande para el Señor, no es una carga muy grande para Él, amén. Al Dios, el Dios a quien clamamos, tiene todo el poder, es omnipotente. Él lo conoce todo, es omnisciente. Y como resultado de eso, tiene todas las soluciones. Si simplemente acudimos a Él, ¿me entienden? Como dije antes, como Felipe, muchos de nosotros podemos ver el problema y analizarlo. Hombre muy inteligente, hace la matemática en su cabeza. Dice, necesitamos el salario de 8 meses y aún así no podemos comprar suficiente pan. Y dice, No es ni para llenarlos, para que solo puedan comer un pedazo. El salario de 8 meses no es suficiente y a veces eso es lo que hacemos cuando pasamos por dificultades en nuestras vidas. Estamos tratando de analizar lo que Dios debe hacer. No puedes resolver los problemas de Dios para Él, no. Lo que sea que ustedes y yo estamos haciendo, lo está permitiendo que ocurra para ponernos a prueba, porque Él ya sabe lo que va a hacer. Amén. Pero dice, bueno, quiero estar en una situación en la que no tengo problemas, todo está bien y todo es maravilloso. Como he dicho antes, ese día viene, se llama el cielo. No está aquí. Mientras estás aquí, van a haber situaciones por las cuales vas a pasar, vas a tener necesidades, para que Dios pueda suplirlas. Cuando lleguemos al cielo, allá Él va a estar ahí, vamos a estar con Él para siempre. ¿Tú crees que vamos a tener necesidades en el cielo? Una pregunta interesante, ¿no? Yo no sé, pero Él va a estar ahí. Yo solo quiero ver ese lugar que en donde todo es perfecto, no se daña tu carro. Ustedes saben cómo es. Estás manejando el trabajo y de repente escuchas un ruido y tú dices, no, no puede ser. Y estás esperando contra toda esperanza que sea algo pequeño, pero algo profundamente dentro de ti te dice que esto te va a costar. Y llegas al mecánico y te dicen, y estás como que sin respirar, ¿qué está pasando? Y lo prueban y te dicen, wow, se te dañó el motor. Antes de que te digan el precio ya suena caro. ¿Cómo que? Ok, y te está explicando y tú le dices, ok, ¿cuál es el precio? Y si eres afortunado y el mecánico te conoce, pues dice, porque eres tú, te voy a dar un descuento, pero tengo que comprar las piezas. Eso te va a costar $1,200 y tú estás como que Dios ten misericordia. Eso es mucho dinero. Pero tienes que pagarlo si vas a seguir manejando ese carro. Cosas así ocurren. Se te dañó el calentador, se te dañó el aire acondicionado en la casa, lo que sea. Pero Dios sabe lo que hace. No se dejen sobrecargar por el problema, amén. Jesús dice, dale algo de comer. Ustedes denle algo de comer. Ah, señores, no podemos ni con 8 meses de salario. Recuerden, Jesús había hecho varios milagros antes de este punto. A mí me gustaría creer que la razón que no pensaron que Jesús iba a hacer un milagro aquí es que nunca había hecho ese tipo de milagro, aunque debían haber sabido de lo del vino, cuando cambió agua en vino en la boda en Cana, pero uno pensaría que por lo menos estos 12, los apóstoles, hubiera dicho, hey, Él cambió el agua en vino, así que, aquí, Señor, aquí hay unos peces y unos pescados, y unos panes, multiplícalos, pero nadie pensó así. Pero Dios continúa haciendo milagros, diferentes tipos de milagros a través de los evangelios y en nuestras vidas cada día. El hecho que nunca lo has visto antes no significa que Dios no tiene el poder para lograrlo. Y yo creo que esa es parte de la lección aquí. Jesús siempre tiene una mejor idea, siempre. Él dice, ustedes denle algo de comer. De nuevo, los discípulos debieron haber recordado todos los milagros que Jesús había hecho hasta este punto. No hay nada nuevo que Dios no puede hacer, nada. Sigamos en Juan 6. Jesús dijo en el verso 10, hagan que se sienten todos. Si van a alimentar a tanta gente, lo primero que hay que hacer es organizarlo. No pueden ponerlos en una fila, entonces repartir, porque vas a estar ahí toda la noche. Dice, no, que se sienten en grupos. Otro relato dice que se sentaron en grupos de 50 y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y hizo varias cosas. Dio gracias. Le dio gracias a Dios primero. Ahora no sabemos cuán larga fue la oración. No sabemos lo que pidió o por lo que le dio gracias a Dios. Yo creo que le dio gracias a Dios por alimentar a toda esta gente, pero él le dio gracias a Dios. Él tomó los recursos limitados que tenían y los multiplicó. Y hay una lección aquí, gente. Cuando estás en el mismo medio de una tormenta, cuando algo no te va o te pasó algo que te tomó por desprevenido. Bueno, tienes recursos limitados, o aun si no tienes nada, yo creo que tenemos que arrodillarnos y darle gracias a Dios por contestar nuestras oraciones y por resolver ese problema para nosotros, aún antes de que ocurra. Recuerden, no es como si Jesús multiplicó la comida y después comenzó a dar gracias. No, Él dio gracias. Y Él creyó que Dios ya lo había hecho. Entonces la Biblia dice que distribuyó los 5 panes y los 2 pescados a los discípulos que se lo dieron a la gente. Ahora, yo no sé cómo hacer al otro lado, pero una de las cosas que yo quiero hacer cuando llegue es decirle a Dios, ¿me puedes enseñar un video de cuando ocurrió esto? Quiero que se imaginen lo que está pasando aquí. Jesús tiene 5 panes y 2 pescados y los agarra y empieza a dárselos a la gente. Oh, tomen. Y entonces dice, cuando se lo están dando a la gente, las cosas se están multiplicando. Yo quiero que se imaginen eso, lo que está pasando. Créanme, la gente que estaban en los grupos allá, atrás de donde Jesús estaba de pie, no tenían idea de dónde venía la comida. Pero cuando lo pasaban, seguía multiplicándose. Y de nuevo, yo no sé si notan cosas como estas, pero en los 4 relatos, nadie dice nada de que tomaron agua, nadie tomó agua. Dice que comieron y fueron satisfechos. Yo no sé ustedes, cuando yo estoy comiendo las cosas que me gustan mucho, en algún momento tengo que tomar algo de agua porque para que baje la comida, ¿me entienden? Para entonces poder seguir comiendo, para eso es la comida. Para bajar los sólidos, para poder seguir comiendo, por lo menos para eso es que yo lo uso. Pero no dice nada de que tomaron agua. Solo están comiendo y divirtiéndose y pan y pescado, vamos más. Y dice que quedaron satisfechos, no fue como que se comieron 2 rebanadas y ya, y todavía tenían hambre. No, estaban satisfechos. Esto no fue a la carta, esto fue como buffet, todo lo que puedas comer. La primera freidera de pescado en la Biblia. Pero con los recursos limitados, Dios lo multiplicó. La Biblia dice que Jesús proveyó tanto como querían. Todos comieron y fueron satisfechos. Ustedes saben cómo es cuando has comido y estás satisfecho. Ustedes saben de qué estoy hablando. A veces uno come algo y 10 minutos después como que todavía tengo hambre y vuelves a la nevera y dices, ¿hay algo más de comer? ¿Me entienden? Eso no pasó este día. Todos comieron y estaban satisfechos. Dios no solo suple las necesidades, sino que vamos allá. Amén. Jesús suplió la necesidad y aún más allá, tanto que en Marcos 6:43, en ese relato, la Biblia dice que recogieron 12 canastas llenas de pedazos rotos. Y yo dice, ¿de dónde salieron las canastas? Tal vez había alguna gente que tenían canastas. 12 canastas llenas de los pedazos rotos. Estamos hablando sobras. Comieron tanto que en algún momento empezaron a dejar la comida. Devolver el pan. Y dice, ¿sabes qué? No vamos a dejar que se desperdicie, no sé qué van a hacer con esto, pero empezaron a devolver el pan. Pero eso es lo que Dios va a hacer por ti y por mí, como sus hijos, porque Él le importa, Él tiene compasión. Y el punto es que Dios toma nuestros recursos limitados si se los llevamos a Él. Muchas veces, cuando las veces nos van bien en nuestras vidas, miramos nuestros recursos limitados y empezamos a llorar o empezamos a quejarnos o a dejar de confiar. Toma esos recursos limitados y di, Dios, te necesito aquí. Necesito que tomes este poquito que tengo y que lo multipliques. Padre, no tengo idea cómo lo vas a hacer. Padre, necesito tu ayuda. Y mira a ver qué pasa. Pero tienes que tomar esos recursos limitados y llevárselos a Él. Amén. Como dice en Zacarías 4:6, que no es por fuerza o por poder, sino por mi espíritu, declara el Señor. Los recursos limitados que creemos que tenemos o no tenemos, Dios los toma y los multiplica. Es increíble. No hay problema demasiado grande que Dios no puede resolver. Era en el Viejo Testamento, en Segunda de Reyes 4, miren ahí. Un antecedente a este milagro. En el Viejo Testamento. En la vida de Elías el profeta. Segunda de Reyes 4, comenzando en el verso 42. Dice, de Baal-Salisas llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Replicó el criado, pero Eliseo insistió. Dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. En esta situación hay veinte panes y 100 hombres. Yo no sé ustedes, pero dependiendo con cuánta hambre tengo, yo me puedo comer varios panes yo solo. ¿Por qué se están riendo? Ustedes también. Yo no soy el único aquí que pueda hacer eso. Cien hombres. Los alimentaron y sobró. El milagro que Jesús hizo en el Nuevo Testamento es muy similar a este. Pero noten la respuesta del criado de Eliseo, que ¿cómo voy a hacer esto? ¿Tú estás loco? Este poquito para 100 hombres. Pero él simplemente le dice, ve y hazlo, y mira lo que Dios hizo, de nuevo. Sea lo que sea el recurso, Dios lo multiplicará. Ahora miremos en Efesios 3, un pasaje que conocemos muy bien. Efesios capítulo 3. Efesios 3, en el verso 20. Dice la Biblia, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Pablo dice aquí, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos pedir o siquiera imaginarnos. Yo no sé ustedes, yo puedo pedir mucho. Yo tengo una lista larga. Yo no sé cómo es tu lista de oración, pero la mía no es corta, la mía es muy larga. La suya tiene que ser bien larga también, porque hay tantas necesidades que tienes en tus vidas, hay tantas necesidades que sabes que otros cristianos tienen en sus vidas, que debemos estar orando por ellos, no solo en esta congregación, sino en Norteamérica, en África, nuestros hermanos y hermanas a través del mundo. Hay tantas necesidades, pero nos dice aquí que Dios puede hacer muchísimo más que todas esas cosas que vamos a pedir. Yo recuerdo más temprano este año, que estaba hablando del principio del tesoro y cómo tenemos que confiar en Dios con nuestras finanzas y que todo le pertenece a Él como quiere. Y después de mucha oración yo dije, ¿sabes qué? Debemos dar 10 veces nuestra contribución semanal y si hacemos el cálculo, pues son $100,000. Y nunca habíamos hecho algo así en esta iglesia, ni siquiera cerca de ese número. Y fue por fe. Yo creo honestamente que Dios estaba sentado ahí viendo, diciendo, oh, yo les voy a enseñar. Y es increíble escuchar los relatos cuando la gente decía, ok, esto es lo que yo voy a hacer. Y de repente Dios empezó a proveer. La gente recibió dinero que no estaban esperando. Comenzaron a ocurrir cosas. Eso fue Dios haciéndolo. Y yo sé que muchos de nosotros dimos más de 10 veces nuestra contribución semanal, y yo alabo a Dios por eso, pero vez tras vez Dios continúa demostrándonos que Él es el Dios que hace más de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. Ahora, yo no sé ustedes, yo tengo una imaginación muy viva. Muchas veces durante el día yo estoy soñando, pensando. Sí, tú sueñas de día, Richard. Sí, yo siempre estoy pensando en... No son cosas personales, cosas del reino de Dios. Cosas que quiero ver a Dios hacer en esta iglesia y en mi vida mientras todavía estoy en esta tierra. Ese es el tipo de cosas de las cuales yo pienso y sueño y oro. Y dice aquí en Efesios 3 que Dios puede hacer muchísimo más que todo eso. Y por eso me da confianza cada día de poner cosas delante de Él. Y por eso esta noche, yo no sé cuál es tu situación, lo que le estás pidiendo a Dios o lo que quieres que Él haga por ti. Pero te digo que no es muy grande para Dios, pero tienes que traérselo a Él. Dice, Richard, yo he estado pidiéndole a Dios esto por años ya, así que ya me cansé, me detuve. Pues sigue orando. Como me han escuchado decir muchas veces, la única vez que debes dejar de orar por algo es cuando Dios ya te lo contestó, y hay veces que puedes recibir contestaciones diferentes, pero tienes que seguir orando ahora cuando Dios provee. Pues deja de orar por eso, ahora ora por otra cosa. Estabas orando por un carro y Dios te dio uno, y vas a seguir orando por eso. Dios te va a decir, pero si te acabo de dar uno, pero hay tantas otras cosas que debemos estar pidiéndole a Dios. Sea la salud de un familiar, sea poder ayudar a alguien a ser cristiano personalmente, o dar fruto, o encontrar a alguien con quien estudiar la Biblia, algo bien básico. Muchos de nosotros no hemos hecho eso en mucho tiempo, pero si no se lo traes a Dios, no va a ocurrir. Va a ser tu cuerpo haciendo el trabajo y no el Espíritu de Dios, ¿me entiendes? Pero siempre tenemos que traerle todo al Todopoderoso. Dios no solo suple nuestras necesidades, pero nos da hasta que se derrama. Ese es el tipo de Dios de que estamos hablando. Ese es el tipo de Dios que servimos. Amén. La fe que ustedes y yo tenemos en este Dios no es error. Nunca lo será. Y de nuevo, yo no soy el Mesías. Yo no soy Dios, así que yo no sé lo que está pasando en tu vida personalmente, pero yo sé que en un lugar aquí hay muchas cosas que nos están pasando. Pero no se desamparen. La alimentación de los 5,000 está en la Biblia por una razón. Así que esto es lo que quiero que hagamos en los próximos 10 minutos. Y después vamos a concluir. Encuentren a alguien, hermanos, encuentren otro hermano, hermanas, encuentren otra hermana, y rápidamente compartan unos con otros algo que necesita, que quieres que Dios haga por ti. Y entonces oren unos por otros por eso. Y cuando se vayan de aquí, continúen orando por esa persona, por esa situación, ¿entienden? Porque Dios no solo responde, sino que Dios hace algo más. Puede ser algo espiritual, puede ser algo de salud. Pero pónselo ante el Señor. O quieres orar con tu esposo o tu esposa, eso está bien también. Pero quiero que lo hagamos calladamente en los próximos 10 minutos. Y después de eso yo regreso y voy a cerrar en oración. Pero lo que sea que necesitemos, lo que sea que queramos de Dios, tenemos que ponerlo ante Él. Amén. Así que hagamos eso. Y yo voy a buscar a mi esposa.